Gracias y paz, hermano. Me toca pichar otra vez. Un privilegio. Y me debatía ayer y esta mañana sobre el nombre de la charla. El nombre que yo le quería poner es ¿en qué tú piensas? Pero después me di cuenta que iba a perder a una gran parte de la audiencia si ponía ese nombre. ¿Cuántos de los hombres aquí son casados? Ok, de esos que tienen la mano levantada, ¿cuántos, a cuántos su mujer le pregunta constantemente, ¿en qué tú piensas? ¿A cuántos? ¿Verdad? A la mayoría, casi todos. Ah, mira, desde allá arriba también. Y normalmente los hombres respondemos nada, ¿verdad? ¿Cuántas mujeres casadas hay aquí? ¿Cuántos de los hombres les responden nada? ¿Verdad? Ven, que eso siempre pasa. Y es que mujeres, déjenme explicarle una cosa. Los hombres tienen un departamento en su cerebro que las mujeres no lo tienen. Es un departamento que se llama nada. Y los hombres tienen la capacidad de ir a ese departamento y no hacer nada, no pensar en nada. Entonces usted le pregunta, ¿en qué usted piensa? En nada. Y tú dices, mire, su esposo no está pensando ni en el trabajo, ni en los amigos con que se quiere juntar, ni en la novia que tenía cuando tenía 12 años. Su esposo realmente no está pensando en nada. Eso sucede. Pero las mujeres no lo pueden entender, porque las mujeres ese departamento no lo tienen. Entonces yo y le iba a poner en qué tú piensas, pero dije, voy a perder automáticamente a la mitad de la audiencia. Entonces decidí cambiarle el nombre a la charla. La charla se titula Conciencia de Justicia. Y usted dirá, nada que ver con el Día de las Madres. Pero sí tiene que ver. Y para esta charla vamos a Romanos 8, 1, desde luego Romanos 8, en la página 1180. Romanos 8, 1, en la 1180. Y empieza diciendo, por lo tanto, ya no hay ninguna condenación. ¿No les gusta eso? Ya, ¿desde cuándo es ya? Cuando Pablo lo escribió, pero hoy en día también, después de la obra redentora de Jesucristo en la cruz. No hay ninguna condenación. Eso es buena noticia. Y usted me puede decir, bueno, hermano, pero usted no sabe lo que yo he hecho. Guarde silencio y oiga lo que le están diciendo. Guarde silencio, cállese, hermanito, y oiga lo que le están diciendo. Por lo tanto, ya no hay ninguna condenación para los que están en Cristo Jesús. Y si se fijan, tiene una letrica G que nos refiere a una nota en el pie de página. Dice, no hay condenación para los que están en Cristo Jesús. Y dice abajo, que no viven según la naturaleza pecaminosa, sino según el Espíritu. Esto quiere decir que en el original estaba esta frase. Pero los traductores consideraron que no era necesaria, porque como dice ahí mismo, vea este versículo 4. Lo dice otra vez en el versículo 4. Pero yo considero que si estaba en el original, debería estar ahí también. Por eso lo leo. Por lo tanto, ya no hay ninguna condenación para los que están en Cristo Jesús, que no viven según la naturaleza pecaminosa, sino según el Espíritu. Esto no significa que sean perfectos. No quiere decir que no hacen nada malo. Pablo se acaba de pasar los primeros 7 capítulos del libro de Romanos explicándonos que nosotros, por nosotros mismos, no podemos no hacer nada malo. No podemos ser perfectos. Los primeros 7 capítulos de Romanos se pasa explicando que nosotros, por nosotros mismos, no podemos ser perfectos, ni lograr la perfección, ni lograr la salvación. Entonces no se refiere a que no hacer nada malo, los que viven según la naturaleza pecaminosa y no según el Espíritu, porque automáticamente nuestra mente piensa en eso. Lo que está diciendo es que Dios no nos juzga en base a cuán buenos somos, sino en cuán bueno es Jesús. Que si tú recibes a Jesús, se te acredita toda esa justicia que él obtuvo en la cruz. Eso es lo que quiere decir. Que no viven según la naturaleza pecaminosa, sino según el Espíritu. Alguien que viva según el Espíritu es alguien que no piensa que es justo en base a lo que hace, sino en base a que tiene un Espíritu nuevo, renovado por el Espíritu Santo. Puede que meta la pata, pero yo sé quién soy en Cristo Jesús. Eso es lo que una persona que vive según el Espíritu. debemos tener conciencia de justicia, caminar todo el tiempo pensando en uno mismo como un ser espiritual. Tu espíritu no es como tu cuerpo y como tu alma. Tu espíritu es diferente a tu cuerpo y a tu alma. Tu mente, por ejemplo, puede pensar cosas malísimas, cosas que tú no quieres que ni siquiera la persona que tú tienes al lado se entere, ¿verdad? El otro día, ayer, por ejemplo, yo estaba llevando a mí, yo por la mañana llevo a mi sobrina, camino a mi trabajo, al colegio, y me tocó de primero en la Kennedy, con un AMET. Y ese AMET, pasaron 5 cambios de luces, y el AMET no me daba paso, yo de primerito ahí. Por mi mente pasó a acelerar. Y el AMET estaba al frente. Pero yo no lo llevé a cabo. Y eso es lo importante. No darle cabida en el sentido, no llevarlo a cabo, no detenerse en ese pensamiento, no acariciar ese pensamiento, no cultivar ese tipo de cosas. Dice el Salmo 1, dichoso el hombre que no sigue los consejos de los malvados, ni se detiene en la senda de los pecadores. Uno pasa por la senda de los pecadores porque vivimos en un mundo de pecado, pero no te detienes en ella. No te detienes en ella. Tu espíritu no es igual. No piensa esas cosas tu espíritu, pero tu mente sí. Pablo dice, no hay condenación para los que están en Cristo Jesús. Yo soy una criatura nueva. Mi espíritu es justo delante de Dios. Pablo está diciendo, si tu espíritu es justo delante de Dios, aun si tu mente está pensando cosas indebidas o cosas malas, no hay condenación porque Dios no está mirando tu mente ni tu cuerpo. Dios no se está fijando en tu mente ni en tu cuerpo, sino en tu espíritu. Esto no quiere decir que vamos a dejar que la mente y el cuerpo hagan lo que les dé la gana. Nosotros somos responsables de lo que hace nuestra mente y somos responsables de lo que hace nuestro cuerpo. Yo no soy mi cuerpo, pero mi cuerpo me pertenece. Yo soy responsable de él. Yo no soy mi mente, pero mi mente me pertenece y yo soy responsable de ella. No hay condenación. El Padre, Papá Dios, nos ve y dice, no fuiste tú que hizo eso. Fue tu mente. Pero sométela. No fuiste tú que hiciste eso, fue tu cuerpo, pero somételo, tú estás llamado a someterlo. O sea, no quiere decir que vamos a hacer lo que nos dé la gana, lo que le dé la gana a la mente o al cuerpo. Tú eres un espíritu renovado, justo delante de Dios, y Dios te mira a ti, al ser espiritual. La justicia de Dios es quien tú eres. Por eso no hay condenación. Y leemos de nuevo. Por lo tanto, ya no hay ninguna condenación para los que están unidos a Cristo Jesús, que no viven según la naturaleza pecaminosa, sino según el Espíritu. Pues por medio de Él, la ley del Espíritu de vida me ha liberado de la ley del pecado y de la muerte. En efecto, la ley no pudo liberarnos, porque la naturaleza pecaminosa anuló su poder. Por eso Dios envió a su propio Hijo en condición semejante a nuestra condición de pecadores, para que se ofreciera en sacrificio por el pecado. Así condenó Dios el pecado en la naturaleza humana. Fíjense, Dios no mandó a Jesucristo a condenar a las personas. La obra de Jesucristo fue condenar el pecado en nuestra naturaleza, no a nosotros, a fin de que las justas demandas de la ley se cumplieran en nosotros, que no vivimos según la naturaleza pecaminosa, sino según el Espíritu. Ahora, presten atención, fíjense, el versículo 4 decía que no vivimos según la naturaleza pecaminosa, sino según el Espíritu, ¿verdad? Y uno automáticamente piensa, los que hacen el bien y los que hacen el mal. Pero fíjense cómo lo explica el versículo 5. Los que viven conforme a la naturaleza pecaminosa, fijan la mente en los deseos de tal naturaleza. En cambio, los que viven conforme al Espíritu, fijan la mente a los deseos del Espíritu. Nos está explicando qué es vivir conforme a la naturaleza pecaminosa y qué es vivir conforme al Espíritu, que no es hacer cosas buenas y cosas malas. Uno automáticamente, yo no sé si a ustedes les pasa, a mí me pasaba, yo leí ese pasaje y pensaba los que hacen el bien o los que son buenos y los que son malos. Pero no es eso lo que está diciendo. No es eso lo que nos está diciendo. Nos está diciendo los que están pendientes, fijan la mente en la naturaleza pecaminosa, son los que están pendientes de su carne y de su mente, en cuán bueno tú eres o en cuán malo tú eres. Uno está pendiente siempre en hacer el bien o hacer el mal, o yo hice esto o no hice esto, Esos son los que fijan la mente en la naturaleza pecaminosa. Aunque hagas cosas buenas, estás enfocado en lo que tú eres, en lo que tú haces. Y está mal. Está mal. No importa en lo que tú te enfoques, si es en lo bueno que tú eres, el fariseísmo está mal. Si es en lo malo que tú eres, si es autocondenación, también está mal. Cuando Dios hizo el jardín del Edén, todos lo han leído, ¿verdad? Puso dos árboles en el jardín del Edén. Un árbol era el árbol de la vida y otro era el del conocimiento del bien y del mal, ¿verdad? ¿Se acuerdan todos? Ustedes se han dado cuenta y le dijo al hombre, no comas del árbol del conocimiento del bien y del mal. Ustedes se dan cuenta que el conocimiento del bien y del mal están en el mismo árbol. Dios no separó el conocimiento del bien del conocimiento del mal, están en el mismo árbol. La intención de Dios es que te alimentes del árbol de la vida, símbolo de la parte tuya que está renovada, que ha nacido de Dios. Que te alimentes del Espíritu, de la parte tuya que ha nacido de Dios, que ha sido renovada, que tiene el Espíritu de Dios en ti. Y no de la parte tuya que puede juzgar y decir, esto es bueno, esto es malo. Hago esto, no hago esto. No importa si es lo bueno o lo malo. Dios no quiere que tú te alimentes de ese árbol. Te está diciendo, te estás alimentando del árbol incorrecto. Si te estás fijando en lo bueno que tú eres, te estás alimentando del árbol incorrecto. Si te estás fijando en lo malo que tú eres, te estás alimentando del árbol incorrecto. Eso no es lo que Dios quiso para ti. Las obras, por buenas que sean, no te pueden salvar. Y por malas que sean, no te pueden condenar. Eso siempre cae como un balde de agua fría, no sé por qué. Deberíamos brincar. Las obras, por buenas que sean, no te pueden salvar. Pero por malas que sean, no te pueden condenar. Tu conciencia del bien o del mal no es lo que Dios quiso. Dios quiso que tú te alimentaras, te fijaras en el Espíritu, en la parte tuya renovada por el Espíritu Santo. No importa si es bien o mal, Dios no quiere que estés pendiente de lo que hiciste. No quiere decir que no trates de hacer las cosas correctamente. En los mismos 7 primeros capítulos de Romanos nos dice que por naturaleza sabemos lo que está bien y lo que está mal. Mucho más cuando tenemos el Espíritu de Dios viviendo en nosotros. Mucho más cuando tenemos el Espíritu Santo viviendo en nosotros. Jesús murió en tu lugar y se dio su justicia como un regalo para que fuera acreditada a tu favor. Hizo un depósito inagotable en tu cuenta de banco espiritual. Lo que hizo Jesús en la cruz, puso un depósito, un saldo tan grande en nuestra cuenta espiritual que es imposible agotarlo. Imposible agotarlo. Y además suple cualquier falta que tengamos nosotros. Hay un cuento de un hombre que muere, es un chiste, de un hombre que muere y va al cielo. Y cuando va a entrar le dice San Pedro, sí, dígame su nombre, fulano de tal. Y entonces dice, bueno, yo creo que yo merezco estar en el cielo. Ah, sí, no me diga. ¿Y por qué? Y dice, bueno, ¿qué se necesita para estar en el cielo? Dice, bueno, vamos a hacerle un examen y usted tiene que sacar 100 puntos. Si saca 100 puntos, usted entra. Dice el hombre, estoy hecho. Porque yo estoy nítido. Dice, bueno, yo nunca dije una mentira. Dice, bueno, está bueno eso. Dice, pues San Pedro tiene medio punto. Dice, bueno, yo le fui fiel a mi esposa. 3/4 de punto. Yo honré a mi papá y mi mamá. Punto 25. Está bien. Yo diezmaba y ofrendaba. Esa es buena. Punto 75 también. Yo nunca falté a la iglesia. Medio punto más. Y sigue el hombre diciéndolo. Al cabo de la lista del hombre, le dice, saca la calculadora a San Pedro y dice, ok, tiene 4.75 puntos. 4.75 puntos. Ay, Dios mío, ten misericordia. Entra, mi hijo. todo está suplido ya. Sacaste 100. Ese es el depósito que hizo Jesucristo en la cuenta de nosotros. Lo suple todo, mucho más de lo que nosotros necesitamos. Pero si nosotros nos vamos a poner a nosotros como justicia, nunca vamos a alcanzarlo. Nunca vamos a alcanzarlo. No pongas la confianza en lo que haces, bien o mal. No fijes tu mente en lo que hace la carne. Fija tu mente en lo que eres por lo que hizo Jesús. Esto no quiere decir que si fallo, no vengo a Dios y pido perdón. Si yo fallo, vengo a Dios y pido perdón, me arrepiento, porque todo el que falla se arrepiente. Y no voy a estar fuera de la familia, no me van a sacar de la familia de Dios porque yo falle. Imagínense que su hijo falló, sacó una mala nota, o le hizo una mala crianza, o pecó de alguna forma. Usted lo saca de su familia. Usted le quita el apellido. No, no salimos de la familia por fallar. Cuando fallamos, hacemos lo que tenemos que hacer. Nos ponemos otra vez con Dios, le pedimos perdón y decimos, Señor, yo pues voy a tratar de corregir. No perdemos la ciudadanía, somos ciudadanos del cielo, no perdemos la ciudadanía. Imagínense, nosotros somos ciudadanos dominicanos, ¿verdad? Imagínense que por usted llevarse un semáforo en rojo perdiera la ciudadanía. No, no la perdemos. No perdemos nuestros derechos. Nosotros tenemos derechos aquí porque pertenecemos a este país. Somos dominicanos. Aún si usted comete un crimen. Aún si comete un crimen, usted tiene derecho. No perdemos la ciudadanía. Vamos a ver el verso 5 de nuevo. Versículo 5. Los que viven conforme a la naturaleza pecaminosa fijan la mente. Fíjense en esa frase. Fijan la mente en los deseos de tal naturaleza. En cambio, los que viven conforme al Espíritu fijan la mente en los deseos del Espíritu. Nos está diciendo, deja de mirar quién tú eres en lo natural. Pon tus pensamientos en quién tú eres en el Espíritu. Nos empeñamos nosotros mismos en decir, ay, yo hice esto, yo hice lo otro. Yo no sé si yo voy a conseguir esto. Yo no sé si yo voy a lograr lo otro. Fijamos la mente en nosotros mismos. En nosotros mismos y cómo lo estamos haciendo, en la naturaleza pecaminosa, ¿verdad? Por otro lado, los que viven según el Espíritu son aquellos que no tienen condenación, lo que está diciendo. Fijan la mente en las cosas del Espíritu. ¿Quién soy yo? ¿Quién soy yo espiritualmente? Soy una criatura nueva. Soy la justicia de Dios en Cristo. Tengo un pacto con Dios. Dios me perdona y me ama. Dios no me deja ni me desampara. Eso es lo que tenemos que hacer. Fijar nuestros pensamientos, nuestra mente, en quiénes somos espiritualmente. Las cosas del mundo nos agreden cada día. Son agresivas a nosotros. Es fácil fijar la mente en las cosas del mundo y en las cosas de la naturaleza pecaminosa, porque nos entran por los sentidos, son agresivas a nosotros. Y este mundo tiende a la corrupción. Yo no sé si ustedes se han fijado, pero todo en este mundo tiende a la corrupción. Ustedes nunca han visto un plátano maduro ponerse verde, ¿verdad? Las frutas, la misma naturaleza te lo dice. Ustedes no han visto una persona ponerse joven. En este mundo, que es un mundo caído, todo tiende a la corrupción. Todo lo natural, todo lo físico. Pero espiritualmente no pertenecemos a este mundo. Y dice el mismo Pablo, mientras que el cuerpo se va deteriorando cada día, el espíritu se renueva. Y es más, se hace mejor. Cada vez toma más parte con Dios. Entonces es muy fácil para nosotros en este mundo poner nuestra mirada, fijar nuestra mente en las cosas de la naturaleza. Sin embargo, para fijar la mente en las cosas del Espíritu, tenemos que hacer un esfuerzo, tenemos que hacerlo deliberadamente, porque no nos es natural, no nos entra por los ojos, ni por los oídos, ni por los cinco sentidos, como nos entran las cosas físicas y naturales, ¿verdad? Entonces nos es muy difícil, pero tenemos que hacer un esfuerzo deliberado, por poner nuestra mente en las cosas del Espíritu, en las cosas que son espirituales. La bendición, por ejemplo, es invisible. Este mundo entero se formó de lo invisible. Dice Pablo que lo visible vino de lo invisible. Por lo tanto, lo invisible es más real que lo visible. Nuestra bendición es invisible, se manifiesta en lo visible, pero es invisible. Su sanidad es más real, aunque invisible, que la enfermedad que usted tiene en su cuerpo. ¿Usted me oyó? Su sanidad, aunque invisible, es más real que la enfermedad que usted tiene en su cuerpo. Porque lo visible vino de lo invisible. Su sanidad es invisible, pero está ahí. Se va a manifestar si usted la cree. Amén, así me gusta que digan amén. Que digan que yo sepa que están vivos. Pablo nos está enseñando cómo vivir conforme al Espíritu. Recuerda quién eres. Imagínense cómo cambiaría todo. Cómo cambiaría nuestra vida si nosotros nos diéramos cuenta de quiénes somos. Enfrentar los retos de cada día con conciencia de quiénes somos. De que somos justos delante de Dios. De que cuando oramos Dios nos escucha y responde. Como dijo Jesucristo, papá, yo sé que tú me escuchas. Por eso yo tengo la certeza de que va a suceder. La confianza que tendríamos, ¿eh? La confianza que tendríamos. Y si viene la adversidad, dijera, qué hombre, eso no es nada. Y yo tengo un pacto con el Dios viviente. Porque van a venir adversidades. Pero ¿qué importa? Si yo sé en el Espíritu quién soy. Yo sé en el Espíritu quién soy. ¿Cómo caminaríamos por la vida? Como dice mamá Sara. Orgullosos de quienes somos, porque sabemos que este es mi tamaño natural. Pero espiritualmente yo soy mucho más grande. Porque el grande está en mí. El que es más grande está en mí. ¿Y en ti? Hemos entrenado nuestra mente para creer lo que ve en el espejo. En el espejo físico, las cosas físicas, y en el espejo social, para las cosas espirituales. Lo que la gente ve en nosotros, nosotros lo creemos. Yo vi un experimento en estos días en, creo que se llama Juegos Mentales, el programa de Nat Geo. Juegos Mentales, ahí hay uno que le gusta también. Y hacían este experimento. Había un canasto de básquetbol y unos actores, muchos actores, como público. Entonces una persona que iba pasando, podía ser mujer, hombre, niño, viejo, no importa, la paraban y le decía, ok, vamos a tirar, a ver cuánto tú encestas de 10 canastos. La gente se ponía ahí a tirar, se cuadraba, y la gente empezaba, bu, bu, y la gente tiraba, y no encestaba. Promedio, 2 a 3 canastos de 10. Lo próximo que hacían era que le vendaban los ojos y lo ponían en la misma línea de tiro libre. Ok, tire ahora. Sin la persona ver, ¿eh? Y así y tiraban y la gente empezaba a aplaudir. ¡Wey! ¡Qué bien! Y era mentira, no estaban incestándolo. ¡Bien! ¡Increíble! ¿Cómo lo estás haciendo? No estaban incestando, ¿eh? Pero le dijeron, tú incestaste casi todos los tiros. Y le quitaban la venda y le decía, tira ahora. Fuap, 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 7 y 8 de 10. 7 y 8 de 10. Para que ustedes vean lo que la percepción de uno mismo hace en uno. Para que ustedes vean lo que la percepción de uno mismo hace en uno. Y no es que yo esté diciendo que hay que decir mentiras, ni decirse mentiras. Porque usted me puede decir, sí, pero por eso hay dictadores que se creen que son los dueños del mundo. Y en un momento, ellos están confiando en sus propios méritos. Nosotros estamos confiando en el mérito de Jesús por nosotros. Nosotros no estamos confiando en nuestros propios méritos. Nosotros estamos diciendo lo que Jesús dice de nosotros, lo que Jesús hizo de nosotros. Y es más importante la verdad espiritual, lo que Jesús dijo de nosotros, que lo que nuestra mente, nuestro cuerpo, la sociedad diga de nosotros. Por eso tenemos que fijar nuestra mente en las cosas espirituales. Dios quiere que nos miremos en el espejo de la palabra, que hagamos conciencia de que tenemos, de lo que tenemos en Cristo. Yo tengo autoridad en el nombre de Jesús, tengo poder sobre el enemigo. Lo que yo ate en la tierra será atado en el cielo, lo que yo desate en la tierra será desatado en el cielo. Yo tengo autoridad para imponer las manos sobre los enfermos y estos van a recobrar la salud. Si nosotros empezamos a creer esto, cada vez vamos a fallar menos tiros. Cada vez vamos a fallar menos tiros. Y lo que estamos diciendo no es mentira, es la verdad que nosotros no queremos creer en la palabra. Entonces comenzamos a ver las cosas de manera diferente, como la veía Jesús. Que no hay casi pan, tráiganmelo. En vez de decir, hay cuatro panes y somos 10, nos vamos a quedar toditos con hambre. No, hay un pan, démelo. Hay un enfermo, tráiganmelo. Porque tenemos confianza. Pero la palabra es contraria a nuestra mente. Leemos en la palabra, somos la justicia de Dios en Cristo. Y ustedes me están oyendo a mí y están leyéndolo en la palabra. Pero ustedes piensan, no, eso tiene que ser otra gente. Eso no es a mí. Por más que no lo digan. Aunque yo fuera el mejor predicador del mundo. Y el que más lo puede convencer. Y lo están viendo en la palabra. Uno piensa, no, pero eso no soy yo, eso es otra persona. ¿Por qué? Porque uno mismo se mira en la carne. Uno se está mirando sus defectos y Dios te dice, ese no es quien eres tú, no mires la carne. Yo cambié tu interior, yo te hice un hombre nuevo, tú estás hecho para la victoria. Tú estás hecho para la victoria. Tenemos que pensar de esa forma. Tenemos que creer esa verdad. Y cuando uno tiene una confianza en lo que Jesús ha hecho por uno, el nivel de confianza se eleva, se dispara. Y uno camina esperando que esas cosas que uno sabe que son verdad se manifiesten. Ya cambia la expectativa de uno. Porque Dios está conmigo. Tiene que funcionar. Dios está conmigo. Yo sé quién soy espiritualmente. Por eso cuando yo oro sobre un enfermo, yo sé que él se tiene que sanar. Esa es la fe que funciona, basada en el conocimiento de la justicia. Y yo no estoy hablando de ser un loco religioso. No estoy hablando de ser un loco religioso y llegar a un sitio y empezar a vocear, ¡el poder de Dios está sobre mí! Yo... No se trata de eso. Se trata de confianza. Confianza. Como Pedro, que antes de saber lo que estaba haciendo ya había caminado sobre el agua. Antes de él saber ni siquiera lo que estaba haciendo, ya Pedro había caminado sobre el agua. Claro, vinieron las olas y vino el viento. Y cuando él se vino a dar cuenta, estaba lejísimo del bote. Pero, ¿supo algo? ¿Se les reveló algo que caminó sobre el agua? Caminó sobre el agua sin saber ni siquiera lo que estaba haciendo, pero ahí estaba la fe de él. Ahí estaba la confianza de que si Jesús te dice que tú puedes hacer algo, tú lo puedes hacer. Si Jesús te dice, ven, tú vas. Así quiere Dios que nosotros caminemos, fijando nuestras mentes en las cosas del Espíritu. Vamos a ver en Romanos 12, en la 11:86. Romanos 12, en la 11:86, un poco más para adelante. Por lo tanto, hermanos, tomando en cuenta la misericordia de Dios, les ruego que cada uno de ustedes, en adoración espiritual, ofrezca su cuerpo como sacrificio vivo, santo y agradable a Dios. Ahí está la carne. Que no permitamos que la carne haga lo que quiera. Que la ofrezcamos como un sacrificio vivo, presentar nuestro cuerpo como sacrificio vivo. Y sigue, no se amolden al mundo actual, sino sean transformados por la renovación de su mente, su espíritu. Tomó la justicia de Dios, pero su mente va a seguir pensando lo que hizo mal. Ay, yo hice tal cosa mal. Ay, yo no hice tal cosa. Tenemos que vernos como una nueva creación, como algo renovado. Pero todo esto comienza con la conciencia de justicia. Porque la justicia es la que te da derecho a pedir y a creer que eso que tú pides va a suceder. Si tú no tienes conciencia de justicia, tú no vas a creer eso. Vamos a ver por último, una última cita, Isaías 54:17, en las 772. Isaías 54:17, en la página 772. No prevalecerá ninguna arma que se forje contra ti. No prevalecerá ninguna arma que se forje contra ti. ¿Ustedes se imaginan si nosotros nos creyéramos eso de verdad? ¿Ustedes saben las cosas que uno no hace porque piensa que van a salir mal? Que Dios te dice que tomes esta nueva carrera, que cambies de trabajo, un invento, una idea de un invento, y uno dice, ay no, ¿y si quedo mal? Si fallo. Pero imagínense si uno supiera en el fondo de su alma que ningún arma que se forje contra uno prospera, que uno anda con una armadura espiritual, que no hay arma que la penetre. Si nos creyéramos eso de verdad, si en nuestro interior nosotros supiéramos que ningún arma que se forje contra mí va a prosperar. Nos dice que no se va a forjar, ¿eh? Yo le prometo que el arma se va a forjar y que el enemigo se lo va a poner de frente y la va a disparar. Ahora no va a prosperar. Esa es la promesa. Usted tiene una armadura que es impenetrable. Impenetrable. Imagínense que nosotros camináramos con esa verdad, conscientes de esa verdad. Qué diferente camináramos por la vida. No fuéramos un pueblo derrotado. Andaríamos en la victoria de Jesús todo el tiempo. Todo el tiempo. Y dice ningún arma. Ningún arma. ¿Cuáles son las armas del enemigo contra usted? La pobreza, la enfermedad, la depresión. Cualquier arma, ninguna de esas armas prosperaría si nosotros tuviéramos conciencia de la justicia que somos en Cristo Jesús. Toda lengua que te acuse será refutada. Esta es la herencia de los siervos del Señor. Y miren aquí cómo cambia quien está hablando. La justicia que de mí procede, afirma el Señor. La justicia que de mí procede. Es como que Isaías estaba dando una palabra profética. No prevalecerá ninguna arma que se forje contra ti. Toda lengua que te acuse será refutada. Esta es la herencia de los siervos del Señor. Y ahí mismo se mete el Señor mismo y dice, la justicia que de mí procede. Él mismo se mete. ¿De quién viene la justicia? ¿De nosotros? No, de Él. Su derecho a que ninguna arma que se forje contra usted prospere viene del Señor. Él dice, él te está diciendo, el derecho de que ninguna arma que se forje contra ti prospere viene de mí. Y le está diciendo al enemigo, ¿algún problema con eso? Mi abuelo era un personaje. Mi abuelo materno era un personaje, pero un personaje. Medía como 6'1", flaco. Siempre andaba con saco, sombrero y bastón. Yo no lo conocí, murió cuando yo tenía 3 años, pero yo me deleito oyendo los cuentos de él. Y hay un cuento de mi primo mayor, el mayor de sus nietos, que se llamaba como él, Ulises. Y él lo adoraba. Mi abuelo lo adoraba. Mientras mis tíos se estaban mudando, le dejaron a Uli, mi primo, a mi abuelo, para que lo cuidara, porque ellos estaban en mudanza. De hecho, se iban para Puerto Rico mudándose. ¿Qué pasa? Un día, Uli siempre venía a mediodía a comer a la casa, vivía muy cerca del colegio, de uno de los colegios del Malecón. Y ese día, pasan la 1, llegan casi las 2 y Uli no ha llegado. Ya mi abuelo espantado iba a salir cuando en eso entra Uli. Dice, mi hijo, ¿qué te pasó? Dice, oh, que me pusieron de castigo. ¿Qué? Que me pusieron de castigo. Ah, está bien. Al otro día se levanta mi abuelo, se pone su saco, su sombrero, su bastón y lleva al niño al colegio. Se le enfrenta a los profesores y le dice, se le pone así delante del niño, que sea la última vez que lo ponen de castigo al niño. con el bastón, ¿eh? Y él era famoso por los bastonazos. Que sea la última vez que ponen al niño de castigo. Él sabía que el niño había hecho algo. Y lo corrigió en la casa, bregó con eso. Pero otra gente no. Otra gente no. El diablo va a venir a decirte, ja, 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 ¿quién eres tú? Tú no eres nada. Tú crees que vas a estar sano, tú crees que vas a prosperar, tú crees que tu familia va a ser restaurada, a reírse de ti. Pero si tú tienes la justicia de Dios, él mismo sale y dice, la justicia que de mí procede, mucho cuidado con tocarlo, mucho cuidado con ponerle la mano. Que falla, sí, pero de mi hijo me encargo yo en mi casa. Usted no tiene nada que ver con eso. Ya el precio está pagado, él es justo por lo que hizo mi hijo. Amén. Tenemos que estar conscientes de lo que Jesús hizo por nosotros y caminar confiados en eso. Tenemos un problema con el pecado, pero papá se encarga de eso en la casa. Tú eres parte de la familia, tú no pierdes tu ciudadanía. Tu justicia viene de Dios, así que no puede ser apocada, porque Dios mismo no puede ser apocado. Tu justicia no puede ser aminorada, tomada por poco, porque Dios mismo no puede ser apocado. La justicia de Jesús es más que suficiente para cubrir todo, toda tu deuda. Así que sin importar lo que hayas hecho, papá te pone detrás de él y dice, su justicia procede de mí. ¿Algún problema? Es el juez el que está hablando. Es el mismo juez, el mismo que nos va a juzgar, es el que está hablando y te dice, su justicia procede de mí. Pero tenemos que fijar nuestra mente en que somos la justicia de Dios. Amén. Gracias Padre, gracias Jesús y gracias Espíritu Santo.